El mensaje fue dado por el hermano Timothy Hong y el hermano Frank Hong en el día del Señor, el 7 de 14 de julio del año 2019. El mensaje es vivir a Cristo para la realidad del cuerpo de Cristo. Los versículos bíblicos a leerse son Filipenses 1, versículos 19 al 21, Romanos capítulo 8, versículos 2 al 4, Romanos capítulo 9, versículos 21 al 23, Segundo del Corintio capítulo 4, versículo 7, Segundo del Corintio capítulo 5, versículos 14 al 15, y Gálatas capítulo 5, versículo 16.
Filipenses 1 al 19.
Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Filipenses 1 al 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:4, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 9:21, no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Romanos 9:23, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Segunda de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Gálatas 5:16, digo, pues, andad por el Espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne.
Amen. Amen. Oh, amor. Queremos vivirte. Queremos que nos hables en esta mañana. Señor Jesús, háblanos en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por tu Espíritu. Para las palabras que son relevadas por tu Espíritu, nos damos a ti en esta mañana. Háblanos en esta mañana. Amén. Oh, vivimos por el Espíritu, Señor Jesús. Oramos que podamos ejercitar nuestro espíritu para escuchar tu palabra. Y que tu palabra tenga un impacto en nuestro vivir. Oh, ten tu manera. Ten tu manera. Amamos tu palabra. Amamos oír tu hablar. Háblanos en esta mañana. Te damos nuestros hermanos. que hablan de ti, por ti. Que tú nos des tu vida entre nosotros y podamos crecer en Cristo y ser uno. Gracias, Señor Jesús, por tu hablar. Amén. Causa que tus palabras causen tu regreso. Estamos aquí y nos abrimos a ti. Habla una palabra especial a nosotros en esta mañana. Sé misericordioso con cada uno de nosotros. Unge nuestros oídos. Unge nuestro hermano de una manera especial, en una manera rica. Habla las palabras que están en tu corazón en esta mañana para que el cuerpo sea edificado. Y que podamos ser constituidos como un ejército para derribar a tu enemigo. Tus palabras son espíritu y vida. Habla palabras en esta mañana. Abrimos para recibir tu hablar. Gracias que tú nos hiciste vasos. Vasos que para contenerte y recibirte. Vasos de misericordia. Gracias que en esta mañana podemos estar aquí por tu misericordia. Podemos leer o escuchar tu palabra. Háblanos. Somos dirigidos por tu palabra. Por cada palabra que sale de tu boca, tú eres nuestro nutrimiento, nuestro disfrute. Y también oramos para que nos limpies con tu preciosa sangre, que nos cubras, que venzas a tu enemigo. En tu precioso nombre oramos. Hermanos, venimos al último mensaje de esta conferencia del 2019, que fue de los hermanos de habla china. Ayer terminamos también el video entrenamiento de la segunda parte del libro de Números. Esto es como una palabra de conclusión. En esta mañana vamos a compartir en dos partes. La primera parte, viviendo la realidad del cuerpo de Cristo, manteniendo los principios del cuerpo de Cristo. Este es el título de la conferencia. Y el hermano Frank nos va a dar un presabor de lo que fue el entrenamiento de video. Este es un presabor, porque eventualmente nosotros vamos a revisar todos estos mensajes. Vamos a dar una pequeña conclusión en esto y también lo que cubrimos la próxima semana concerniente a vivir a Cristo en cuanto a la realidad del cuerpo de Cristo. Vimos que toda la conferencia fue vivir en la realidad del cuerpo de Cristo al guardar los principios del cuerpo, guardando los principios propios del cuerpo. Concerniendo al cuerpo, hay unos principios para que nosotros tengamos un vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener ciertos principios. Si nosotros violamos estos principios, entonces no vivimos en la realidad del cuerpo de Cristo. Este principio es... realmente son principios muy preciosos, y cuando fuimos a través de ellos, yo estaba muy agradecido porque yo fui salvo y llegué a ser cristiano, y para mí la iglesia era un edificio. Ese era mi entendimiento inicial. Y realmente vine a comprender que la iglesia no es un edificio, sino que es el cuerpo de Cristo. Por supuesto, de un edificio al cuerpo de Cristo hay otros puntos que son los estados de la iglesia que se tienen que alcanzar para llegar a ser el cuerpo de Cristo. En el libro de Efesios vemos claro que se usa la palabra iglesia. Y que la iglesia es cuando nos juntamos los que somos llamados. En esta mañana estamos aquí porque el Señor nos ha llamado. Esa es la definición de la iglesia. Y de acuerdo a esta definición, esta es la iglesia. Somos los llamados. Pero de acuerdo con Efesios hay otras definiciones. Por ejemplo, que la iglesia es la casa de Dios. Y no solamente eso, sino que la iglesia es también la familia de Dios. Tenemos un Dios un Dios celestial, y que también es el primer hijo, y entonces hay muchos nuevos nacidos que son los muchos hijos de Dios a través de Dios el Padre, muchos hermanos de aquel primer hijo, ese hermano mayor. Esa es parte de la definición que nos dan en Efesios. También nos da que es el reino de Dios. Dios él manda, él nos bendice en su reino. Y hay otra definición, es que la iglesia es el nuevo hombre, la novia es un guerrero corporativo. Y este asunto del cuerpo de Cristo está muy claramente mencionado en Efesios capítulo 1. A través de Efesios 1, que menciona la iglesia, lo que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cabeza de aquel que lo llena todo en todo. Entonces nosotros vemos que en el universo hay este asunto sobre el cuerpo de Cristo. En el universo vemos este asunto, y muy claro, del Nuevo Testamento concerniente no hay muchos principios, y quiero ir a través de ellos. El principio del cuerpo es la unidad del cuerpo de Cristo. En otras palabras, el cuerpo no puede ser dividido. Si mi mano, mi brazo es cortada de mi cuerpo, mi cuerpo estaría incompleto. El cuerpo es la unidad. Es la unidad, que también es el triuno, el Dios triuno mezclado con nosotros como la unidad del cuerpo de Cristo. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios, el Padre de todos, que es sobre todos y en todos. Y vemos esto muy claro, que la unidad no es solamente concerniente a un cuerpo, pero un Señor, un espíritu y un Dios de Padre. Todo esto está muy claro y se revela a nosotros, y tenemos que tener esta visión. Aunque nosotros estamos acá en la iglesia de Nueva York y tenemos muchos hermanos, tenemos diferentes hermanos y hermanas que se reúnen en diferentes locales, pero la iglesia de Nueva York no está sola. Todas las iglesias del mundo, todas las iglesias del mundo componen el cuerpo de Cristo. Para nosotros tenemos que ser engrandecidos. Tenemos unos hermanos de Taiwán, acá de Taipei. También tenemos la mamá y la hija que vienen de otro lugar en Taiwán, en la parte del norte. Y hay muchos santos. Cada semana nos visitan los hermanos y todos son parte del cuerpo de Cristo. Probablemente deberíamos mencionar que no hay como estos cristianos locales, sino que debemos ser engrandecidos. Ni siquiera el Estado es suficiente grande, no un país es suficientemente grande. Somos el cuerpo y somos cristianos conscientes, y debemos ser engrandecidos de que nuestro Dios es universalmente grandioso. Y tenemos que tener esta comprensión. Algunos de los principios es la unidad. El segundo principio es la función del cuerpo de Cristo. Por supuesto, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. No solamente la iglesia universal, sino la iglesia universal, sino la iglesia local. De acuerdo con Pablo, el apóstol Pablo, la iglesia local, la iglesia local es también el cuerpo de Cristo. Pablo estaba en los Corintios y les dijo, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que la iglesia en Corintios era el cuerpo de Cristo? Es porque la localidad es la expresión del cuerpo de Cristo. Y nosotros vemos que este es grandioso y también muy práctico. Aunque debemos ser engrandecidos. Y hay algunos hermanos que quedaron anoche en la ciudad de Ohio porque ellos están allá atendiendo la reunión de la mesa en una localidad en Ohio, de aquí de Nueva York. Y somos parte del cuerpo de Cristo. Podemos ir a diferentes lugares y somos parte del cuerpo. No son extraños a nosotros. Y no estamos aquí en la misma familia, sino en el mismo cuerpo. Somos miembros del uno del otro. Y espero que este hablar eventualmente nos engrandezca a cada uno de nosotros. Y que el Señor nos dé la oportunidad de visitar otros lugares. La parte de Upstate New York también tenemos 7 localidades. En el verano, ustedes viajan, por favor, visiten las iglesias. Tengan la mesa del Señor donde viajan. Este es el principio del cuerpo. El principio del cuerpo. La función del cuerpo del Cristo es traer no creyentes. Muchas veces los creyentes, los que no creen, vienen a la mesa del Señor. Y eso es maravilloso. La iglesia está funcionando para llevar las buenas nuevas a los que no creen. Y estos son los aspectos diferentes de la iglesia, en diferentes aspectos. Y no voy a entrar en los detalles, pero la función de la iglesia, cuando nosotros leímos los versículos, que la función del cuerpo de la iglesia es ser la expresión del cuerpo de Cristo. Eso estaba en mis pensamientos, porque la iglesia es la completación del que lo llena todo en todo. Aún los cristianos individuales deben ser la expresión de Cristo para que la iglesia sea la expresión de Cristo. Yo pienso que esto es muy iluminador para todos nosotros y tenemos que experimentar el trabajo de la cruz y tener un vivir en la única comunión del cuerpo de Cristo. Tenemos un pan y tenemos una copa. Por supuesto, el cuerpo significa el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor pasó el pan a los discípulos, dijo, este es mi cuerpo. Este pan testifica el cuerpo de Cristo. Por otro lado, significa el cuerpo místico de Cristo. Pablo mencionó que todos debemos tener comunión en la sangre del cuerpo de Cristo. Esta es la única comunión. Cualquier lugar que nosotros vamos, ese pan tiene que significar que en el universo el Señor tiene un solo cuerpo. Es por eso que nosotros cuidamos mucho y tenemos que tener discernimiento. Y tal vez vemos un pan y este pan no testifica la unidad. Está dividiendo los hijos de Dios. No tenemos que tener partición en esto. Estos son los asuntos que tenemos que tener como principios del cuerpo. Otro principio es que nosotros estamos en el cuerpo y recibimos el suplir en el cuerpo. Todos nosotros, cuando tenemos una necesidad, y he escuchado a los hermanos testificar, cuando estaba en cierta clase de situación, hubo un fortalecimiento, y este fortalecimiento fue del cuerpo. Aún Pablo, cuando Pablo estaba en la cárcel, él estaba muy limitado. Y dijo que la situación se tornaría a su salvación a través de la petición y la abundante suministro del cuerpo de Cristo. El suplir vino de la oración de los santos. En el cuerpo nosotros cuidamos los unos de los otros. Todos debemos orar los unos por los otros. No todos deben saber la situación de todos, pero los cercanos a ustedes, que ustedes conocen, es bueno que oren los unos por los otros, porque todos estamos en el cuerpo. El suplir. En el cuerpo de Cristo tenemos este suplir y también somos miembros del cuerpo, miembros de uno al otro. Y los miembros deben tener un cuidado mutuo los unos a los otros. Un miembro no debería alejarse del otro miembro. O los miembros no deberían ser aquellos que no se ayudan. No, en el cuerpo de Cristo todos tenemos nuestra porción. Cada miembro tiene una porción y funcionamos de acuerdo a nuestra porción. Y luego nosotros no molestamos a otros, sino que cada uno tiene su función y todos funcionamos en el principio del cuerpo de Cristo. Y también tenemos esto de que el cuerpo nos restringe. Yo también experimento esto. Algunas veces en la iglesia servimos y los otros hermanos y hermanas tienen otro sentir. Y ahí viene la restricción. Algunas veces ahí mismo nosotros reaccionamos. Pero si nosotros nos calmamos, vamos al Señor y el Señor alumbra, nos alumbra y nos damos cuenta de que nuestra manera de servir y nuestra intención es buena, pero nosotros no vimos toda la figura completa, sino que tenían diferente ángulo. Y este es el principio del cuerpo que nosotros necesitamos mantener. Y venimos a la última semana, que es vivir a Cristo por la realidad del cuerpo de Cristo. Cuando yo leí este título, yo dije, ok, entonces ya tenemos todos estos principios y ahora venimos a este principio. Pero cuando entré a este principio, yo tenía el comprender de que todos esos otros principios están incluidos en este principio que es en Cristo. En otras palabras, si usted vive Cristo, usted tiene la unidad del cuerpo con todos los santos. Si usted vive a Cristo, usted tiene la experiencia de la muerte de Cristo y usted estará en la única comunión del cuerpo de Cristo. Y si usted vive a Cristo, tendrá el suplir de todos los miembros del cuerpo y serán funcionales y propios miembros en el cuerpo de Cristo. Esta es una expresión que la expresión más alta consumada y el mandamiento de los cristianos neotestamentarios, no hacer tantas cosas, pero en realidad vivir a Cristo y caminar en el Espíritu. Ese es el único mandamiento que tenemos. Y en realidad no es por nuestros esfuerzos. Es en cuanto nosotros vivimos a Cristo, todos estos serán cumplidos. Por eso nosotros tenemos los versículos en Romanos. de que el Espíritu de vida de Lida nos ha librado en Cristo Jesús del espíritu de muerte. El requerimiento ha sido cumplido en nosotros, quienes no caminan de acuerdo con la carne, sino del Espíritu. Este es el descubrimiento más grande en la palabra, que nosotros hoy, en todos nosotros, está el espíritu del cuerpo de Cristo. La ley del espíritu de vida es el triuno Dios que fue por todos nuestros procesos y que se instaló en nosotros. Como la electricidad. En la noche la apagamos, en la mañana. Si tornamos la luz, entonces la luz volverá. Nosotros los cristianos tenemos un requerimiento y es tornar la luz y que este espíritu opere en nosotros. Y luego la ley del espíritu de vida hace todo por nosotros. Y nosotros hemos oído esto antes. Esto es vivir a Cristo. Si usted me pregunta, yo le diría, yo trato. Y trabaja. Pero muchas veces. Pero no estaba dejando yo el espíritu de vida, tratando de hacer algo de a través de una buena intención y esfuerzos. Eso no trabaja. El hermano Lee también dice que tener el espíritu de vida para trabajar, tenemos que tener la luz encendida. No sé si ustedes tienen un abanico y tienen que tenerlo conectado. El abanico hace buen trabajo, pero si usted lo desconecta, pues para. El espíritu de vida es lo mismo. Usted necesita conectarlo. Y esto tiene dos cables. Uno es el que va para arriba y el otro es el polo a tierra. Encima de esto, hay otro requerimiento y es que necesitamos estar abiertos. No vamos a venir con esta frase de que porque Pablo en sus 14 epístolas dice, viene a dos palabras. Viene a estas dos palabras que se dice una vasija abierta. Y todos necesitamos preguntarnos si estamos abiertos. Venir a este punto donde nos preguntamos. Yo recibo muchos hermanos y a veces no estamos tan abiertos. Queremos hacer algo y aún entre el esposo y la esposa quiere hacer algo bueno para la familia, bueno para los hijos, pero de alguna manera usted le pega a la pared y de pronto el esposo o la esposa tiene un sentir diferente. Y si no estamos abiertos, entonces tendremos un problema. Que el Señor me alumbre de que tenemos que estar abiertos. Y usted se sorprendería, y he experimentado esto, de que yo digo algo con buena intención, pero ¡pum!, me estrello con la pared. Y yo no hablé ahí mismo, sino que yo tengo que echarme para atrás y calmarme y chequear y revisar con el Señor. Y es muy interesante cuando yo no estaba insistiendo en algo, pero por su misericordia tenemos que estar abiertos. Porque los pensamientos de Dios no son de acuerdo a nuestros pensamientos ni a los pensamientos del otro. Quiero mencionarles esto y le quiero dar gracias al Señor de que estamos en el Nuevo Testamento. Lo único que el Señor quiere es que nosotros seamos un vaso abierto, que caminemos en el Espíritu, que tomemos cuidado de nuestro espíritu, porque esta ley del Espíritu de vida ha sido instalada en nosotros cuando nosotros creímos en el Señor. Necesitamos disfrutar al Señor y caminar en el Espíritu y orar y ser vigilantes. Cuando algo pasa y hay alguna situación, yo me doy cuenta de que yo no estaba vigilante. En Colosenses, en el Colosenses dice que perseveramos en oración y velando sobre esta. Tenemos que ser vigilantes, porque cada uno de nosotros probablemente, frecuentemente, estamos como adormilados y nos sentimos como adormilados. Nuestros sentidos están como dormidos y no estamos conscientes, y en nuestras partes espirituales también están como dormidas, y cuando viene la situación nosotros no estamos listos. Entonces tenemos que ser vigilantes. Yo estoy aprendiendo un poco. Cuando yo vengo, yo oro antes de sentarme. Oren por lo que van a hacer esta tarde, por lo que van a hacer en esta tarde. Cuando nosotros estamos vigilantes, déjenme decirle, el Señor es capaz de liderarnos. Podemos ser estos vasos abiertos, que el Señor nos lidere, nos bendiga y podamos vivirlo a Él. El Señor quiere que lo vivamos. Y a veces tengo que decir, Señor, este es el deseo del Señor. Y nosotros decimos, amén. Señor, manténme practicando vivir a Cristo como nuestra porción. Amén. Yo paro aquí y el hermano Frank continuará. Alabado sea el Señor, hermanos. Como el hermano Timoteo mencionó, yo disfruté algo del entrenamiento del libro del entrenamiento de muchos hermanos participaron del entrenamiento y también disfrutaron mucho y no pueden esperar a compartir sus porciones. Y yo no voy a tomar mucho tiempo, pero la vida cristiana es un peregrinar. Nosotros no solamente recibimos el Señor y esperamos venir al Señor, ir al cielo, sino que cuando nosotros venimos al Señor, el Señor viene a ser nuestra vida. Nuestra vida cristiana es una vida de conocer al Señor, de caminar en el Señor, pero este caminar, como veremos en el libro de Éxodos y Levíticos, no es un peregrinar individual, sino corporativo, sino un grupo de gente que ha sido llamado del mundo, ha sido edificado juntos como el cuerpo de Cristo para ser la expresión de lo que ellos de lo que el Señor desea. Yo estoy muy animado de ver esto de Éxodos, de Levíticos y de Números, cómo Dios llama a la gente de Egipto, no porque los llamó de Egipto, no porque no tuvieran nada que hacer o porque no pudieran tener un vivir. Este éxodo que tuvo el pueblo de Israel no es porque no pudieran hacer un vivir en Egipto, sino porque Dios los llamó de Egipto con un propósito y los pasó por el desierto y se reveló a ellos a través de la ley como una figura, como una descripción de quién es el Señor. Y también les enseñó el diseño del tabernáculo, que es una figura de su lugar de habitar. El deseo del Señor fue liderarlos a través del desierto a la tierra prometida. Cuando nosotros venimos al libro de Números, quiero compartirles dos cosas, una del principio y otra del final. Uno, cómo el Señor conformó su pueblo como un ejército. Y el otro es cómo podemos recibir lo que Dios nos ha dado de acuerdo con el escoger de Dios y no con el de nosotros. Nosotros vemos en Números 1:2 que el Señor los llamó
toda la asamblea de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de nombre, todos los varones uno por uno. Números 1:3, de 20 años para arriba, todos los que son aptos para el servicio militar en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus compañías.
So, tenían que ser israelitas. Y lo que eso significa ahorita para nosotros es que usted tiene que recibir al Señor. Y eso lo hace a usted que apto para estar entre la gente de Dios. Pero también vivir en la realidad de Cristo o vivir en esta figura, en el ejército de Cristo. Y es una edad que usted necesita. Y es 20 años y tiene que ser hombre. Y el ser hombre significa ser fuerte. ¿Qué es lo que significa ser de 20 años? Y este fue un punto que yo disfruté mucho. Que espiritualmente, para nosotros alcanzar la edad de 20, es que nosotros seamos fuertes en espíritu, significando por el hombre, y una madurez. Estamos en el proceso de que estamos creciendo en la vida divina y necesitamos crecer en esta vida divina. Durante el entrenamiento, uno de los mensajes que a mí me tocó es alcanzar la edad de 20. Debe ser pasar por 3 estados de experiencia de vida para poder entrar en el cuarto estado de vida. ¿Y cuáles son estos 4 estados de vida? Estos 4 destinos o vida salen de este libro, la experiencia de vida. Si usted no ha leído este libro, yo les recomiendo que lean este libro, La experiencia de vida del hermano Witness Lee. ¿Cuáles son los 4 estados? Déjenme leerles un poco de la introducción. De acuerdo con nuestra experiencia, estas 4 experiencias son las siguientes. La primera, la salvación. La segunda, la de revivir. Y 3, la cruz. Y 4, el estado de la esfera guerrera. El primer estado en Cristo. El segundo estado, habitando en Cristo. El tercero, Cristo vive en mí. Y el cuarto, conocer el cuerpo, la guerra espiritual y vivir en la ascensión de Cristo. El primer paso es que cuando usted, a través de regeneración, usted entró en Cristo. Si usted recibió al Señor, usted está en Cristo. Si aquí hay alguien que no ha recibido al Señor, usted solamente llama al nombre del Señor y dice que lo necesito. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador que no se puede salvar a sí mismo. Te necesito. Una vez que es salvo y regenerado, usted tiene que lidiar con su pasado. El segundo estado es cuando usted lidera con su conciencia. El Señor ahora lo molesta en su conciencia. Usted se consagra al Señor. Usted lidia con el pecado, con el mundo. Y lidia con muchas cosas que no son compatibles con la vida que usted recibió. El tercer estado es el estado que tiene que ver con la carne, con el yo, con nuestra constitución interna. Esto es más alto. Estos estados no significa que una vez que usted esté en estado 3 no necesita estado 2. Todavía necesitamos lidiar con el mundo, con el pecado, con nuestra conciencia, pero necesitamos ir adelante en nuestra experiencia de vida para poder seguir en la vida cristiana. Necesitamos seguir creciendo en la vida divina. Si paramos de crecer, nosotros no estamos en la edad de 20. Necesitamos seguir creciendo hasta que alcancemos cierta madurez. Este tercer estado que lidia con el yo y con la carne y con nuestra constitución natural en este estado, y es en el cual estamos muchos de nosotros, y le doy gracias al Señor de que vamos a entrar en este tema que es concerniente a vivir en la realidad del cuerpo de Cristo, que es vivir con el yo, con la carne, con la constitución natural. No hay manera de que usted tenga una vida en el Señor, porque usted puede ser un cristiano que disfruta las bendiciones de Dios, pero si usted no lidia con el yo, no hay manera de que usted viva en la realidad del cuerpo de Cristo. Bien. Yo aprecio mucho este punto de que nosotros no debemos quedarnos en el estado 3, porque Dios, eso es no permitirle al Señor que avance, o que avance con nuestra constitución natural. Necesitamos seguir adelante y decirle al Señor. Y quiero compartir con ustedes una experiencia hoy. Yo no estaba planeado en estar acá porque quería ayudarle a los jóvenes de la universidad que fueran a Chicago a la conferencia. Y anoche estaban en Ohio. Y por eso es que están esta mañana en Ohio cogiendo la mesa. Inicialmente yo estaba destinado a manejarles hasta que llegaran a la conferencia. Y eso realmente no es algo mal, ni hay pecado en esto. Es muy bueno, pero cuando yo proseguimos con los arreglos, hubo un sentir de que yo no tenía que ir. Porque yo entonces, yo decía, ok, me regreso en avión, pero sentí que los hermanos no necesitaban esa ayuda de mí. So, también pensé en ayudarlos de alguna manera, aunque sea fuera la mitad. Para mí, esto es algo que yo no estoy haciendo en mí. Este es mi servicio, esto es mi servicio. Yo aquí estoy para servir al Señor, para manejar estos muchachos a la Universidad de Chicago. Pero a través de eso el Señor me habló y me dijo, esa intención, ese corazón es bueno, pero mucho de lo que tú estás planeando hacer no es lo que yo quiero, porque ese es tu yo, esa es tu carne, esa es tu buen carne. Entonces la carne que estamos hablando aquí no es la carne que toma, y no lo que hace todo lo malo, sino es la carne que le place al Señor. Muchas veces nuestra carne se sale, y yo quiero servir de esta manera, y esto tal vez es la mejor manera para servir al Señor. Nosotros no tenemos comprensión de nuestra carne o de nuestro concepto natural. Aleluya por la misericordia del Señor, que el Señor me mostró. Y yo tuve un sentir de que lo que yo planeaba por ser no era lo que el Señor quería que yo hiciera, sino que era de mi ser. Una hermana también dijo, ¿por qué usted no hace esto y lo hace más sensible, más sencillo? Y mi primer respuesta, a mí no me importa manejar, y esto requiere mucho manejar. A mí me gusta manejar, pero en el momento en que yo hablé esa palabra, fue cuando el Señor me habló y me dijo, eso es lo que a ti te gusta, ese es tu yo. Y realmente tuve que callarme y decir, amén. Y dije, yo estoy agradecida de que yo estoy bajo el alumbramiento de que esto no es algo de que le gusta al Señor. ¿En dónde más va a encontrar usted esto? En la vida de la iglesia. Estamos en la vida de la iglesia. No preservamos nuestros yo. Dejemos que el Señor lidie con nuestro yo para que la iglesia pueda ser edificada. y que todos podamos llegar a ser llegar a esta edad espiritual de los 20. Y el otro punto que yo disfruté, del libro de Números, es de Números 32. No los pusimos porque son muchos versos del número de Números. Para aquellos que quieren compartir algo, no se preocupen si ustedes no tienen los versículos. En el 32, Números 32, estaban acerca de entrar en la tierra prometida, y él le dijo a Moisés que empezara a distribuir la buena tierra, porque Dios, nosotros tenemos un Dios muy ordenado, que aún antes de entrar en la tierra prometida ya tenía programado cómo iba a distribuir esta buena tierra a su gente. Pero la tribu de Rubén y la tribu de Gad, this is beautiful, vino la tierra de Rubén y la tierra de Gad vinieron con un requerimiento y le dijeron, la buena tierra es una tierra ascendida, es una tierra con elevaciones, pero está alrededor con el mar Mediterráneo y el mar Muerto y el mar de Jordán, el río Jordán. Es una elevación que está alrededor de tres cuerpos de agua. Espiritualmente, esto significa que la tierra, que es una figura de Cristo, que es la tierra donde el Señor nos quiere llevar, debe ser, o para poder entrar en esto, usted tiene que cruzar el río Jordán. Hablando espiritualmente, para nosotros poder entrar a la tierra prometida como el todo inclusivo, tenemos que pasar por la muerte de Cristo, con todo lo negativo en nosotros. No solamente pecado, no solo el mundo, pero también nuestro yo, nuestra carne, nuestra constitución natural. Para nosotros poder disfrutar a Cristo, para poder entrar en esta tierra, usted tiene que cruzar el río Jordán. Estas dos tribus vinieron con un requerimiento a Moisés y le dijeron que ellos querían coger esta tierra, la de entrar antes del Jordán. Y en el versículo 5 hay una oración que dice,
y dijeron, si hemos hallado favor ante tus ojos desde esta tierra a tus siervos en posesión, no nos hagas cruzar el Jordán.
Ellos miraron y miraron que había agua, que había un río y que esto es bueno para nuestros animales. Y Moisés no estaba contento con esto. ¿Por qué estás haciendo esto? Tú estás desanimando a los hermanos para que pasen el río Jordán. ¿Por qué tú estás haciendo esto? Por su propio interés. Y estas dos tribus dijeron, déjenos poner nuestros animales aquí y poner nosotros los hombres de guerra, vamos y peleamos con ustedes y una vez que ustedes terminen, regresamos. Por esta idea fue que Moisés les permitió hacer esto. Y cuando yo leí esto la primera vez, me pareció que esto era muy heroico, porque ellos iban a ir a pelear y a regresar. Pero a través de este entrenamiento me di cuenta de que este pedir de esta tierra no era lo que Dios quería. Dios quería darles la tierra prometida, quería que los disfrutara. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a través de la muerte de Cristo y no quedarnos en nuestro propio escoger. esta tierra que ellos escogieron fue la tierra que ellos escogieron, no fue el escoger de Dios, pero el escoger de ellos. Y esto es algo muy práctico cuando nosotros estamos en la vida de iglesia. Hermanos y hermanas, no se peguen de su propio escoger. Estamos aquí aprendiendo a coordinar, sirviendo con uno a otro. No se peguen a su escoger. Su escoger puede ser... coordinamos con un hermano y algunos hermanos están más ancianos de los 60, de los 80, y hay otros hermanos que están, que son millennials, que son de los millennials y que los millennials y que son más jóvenes, y podemos tener algunas opiniones, algunas ideas y otras ideas, y tenemos otras vistas y podemos tener cuidado de la iglesia. No diga que usted es de los 60, entonces usted ya no puede servir, porque, y no crea que los hermanos jóvenes no tengan tanta experiencia. No sirvamos al Señor con nuestro propio escoger, y no se preocupen, no se preocupen de escoger, de que lo que veamos es lo mejor. Aquí no se trata de que es lo mejor o mal. Ellos no escogieron algo mal, pero escogieron lo segundo mejor. El Señor quiere darnos lo mejor. Nuestro escoger siempre es el segundo. Pero el problema es que cuando nosotros escogemos y escogemos el segundo mejor, nosotros con nuestros hijos siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos escoger lo mejor para ellos. ¿Pero usted sabe qué es lo mejor para sus hijos? A través de este punto yo verdaderamente tengo que decir que no sé qué es lo mejor para mis hijos. Lo que quiero escoger para ellos. Tal vez lo que yo escoja para ellos sea lo que es mejor para mí o lo segundo mejor. A través de la comunión con el cuerpo de Cristo, nosotros recibimos la comunión del Señor, y la comunión en el cuerpo es la mejor comunión y es el mejor deseo, escoger. Hay consecuencias. Las consecuencias al final no son las buenas, porque ellos fueron los primeros que fueron capturados. También, esa tierra... en la regla de la Biblia no fue contado como la buena tierra. Nuestros escoger para nosotros y para nuestros descendientes son muy importantes, que podamos escoger de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Alabado sea el Señor. Tengamos ahora las reuniones de profetizar. Los hermanos se van a sus diferentes salones. Los de español vamos a nuestro salón de aquí arriba en el segundo piso. Y los hermanos que quedan aquí ejerciten su porción para que compartan lo que disfrutaron esta semana. Compartan lo que se sientan libres de compartir. Amén.